Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa, estamos listos para presentar la programación correspondiente al 30 de Azar de 1399 de la Hijra Solar, 20 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con el noticiero. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Siria repudia las políticas coercitivas e inhumanas de Estados Unidos y sus aliados en su contra. Insta al Occidente a corregir su enfoque mortal y sus políticas inhumanas hacia los países en desarrollo. Los israelíes protestan por 26ª semana consecutiva contra su premier Benjamin Netanyahu. Miles se congregaron ante su residencia en Jerusalén Al-Quds exigiendo su renuncia. El Reino Unido completará su salida de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial si el bloque no cambia de posición, advierte el gobierno británico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Actualizamos hasta ahora las informaciones. Acompáñenos. Siria insta al Occidente a corregir su enfoque mortal y sus políticas inhumanas hacia los países en desarrollo. Así lo denunció el canciller sirio Faisal al-Megdad. Las políticas coercitivas e inhumanas de Estados Unidos y sus aliados contra su país, recalcando que estas medidas son crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo sirio. En una entrevista exclusiva con la agencia siria de noticias Sana, el jefe de la diplomacia del país árabe afirmó que el Occidente debe abandonar de una vez las políticas contradictorias al derecho internacional humanitario, como los bloqueos y las sanciones, y dejar la hipocresía, la mentira y la política de doble rasero con la que trata a naciones soberanas. Estados Unidos debe salir de la región de Asia Occidental, así lo precisa el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. En una entrevista exclusiva con el canal afgano Tolu News, el diplomático afirmó que después del asesinato del general Qasem Soleimani, Estados Unidos debe abandonar la región para siempre. La República Islámica de Irán cree que la presencia de fuerzas extranjeras, especialmente estadounidenses, es la principal fuente de inestabilidad en la zona y ha pedido en reiteradas ocasiones una retirada ordenada y responsable de estas tropas de la región. Miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes se reunieron cerca de su residencia en Jerusalén, Al-Quds. Con lemas y pancartas denunciaron los cargos de corrupción que enfrenta el premier, como abuso de confianza, soborno y fraude. Además, criticaron la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Dicen que muchos jóvenes han perdido sus trabajos. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, considera imposible que haya perdido los comicios ante Joe Biden y llama a una rebelión en la capital, Washington. Además, el Pentágono cesa informes de inteligencia a Biden. Todo esto mientras el colegio electoral ha ratificado los resultados de las elecciones de noviembre.
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar un fraude masivo en las elecciones presidenciales de noviembre, refiriéndose a un informe de su asesor de comercio e industria, Peter Navarro.
Peter Navarro publica un informe de 36 páginas que alega fraude electoral más que suficiente para darle la victoria a Trump. Un gran informe de Peter. Estadísticamente es imposible que yo haya perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en Washington para el 6 de enero. Este allí será salvaje.
El mandatario hizo así un llamado a la rebelión, mientras el colegio electoral ratificó el triunfo de Biden e incluso su correligionario, el senador republicano Mitch McConnell, reconoció los resultados electorales, hecho que ha enfadado a Trump.
Él no ganó las elecciones, perdió los 6 estados de oscilación por mucha diferencia. Ellos luego arrojaron cientos de miles de votos en cada uno y fueron atrapados. Ahora los políticos republicanos tienen que luchar para que no les roben su gran victoria. No sean tontos débiles.
Varios legisladores republicanos siguen apoyando a Trump. Además, el Pentágono cesó informes de seguridad e inteligencia para el equipo de transición de Biden, alegando que se dio así tras un acuerdo mutuo para una pausa navideña. El grupo de Biden rechaza esto y advierte que tal actitud podría minar la seguridad nacional.
Pero mire, creo que puedo trabajar con el liderazgo republicano en la Cámara y el Senado. Creo que podemos hacer las cosas. Y creo que una vez que este presidente ya no esté en el cargo, creo que verás cómo se desvanece su impacto en el cuerpo político, y muchos de esos republicanos sentirán que tienen mucho más espacio para postularse y cooperar.
El día 6 de enero es la última ratificación a los resultados que será realizada por el Congreso a los resultados confirmados del colegio electoral. Trump había prometido aceptar la derrota tras la etapa anterior, pero no lo hizo y sigue realizando una purga en su equipo, actuación que muchos temen que termine en una revuelta y posible usurpación de poder mediante un golpe. No obstante, otros observadores creen que una vez jurado Biden, el 20 de enero, todo estará resuelto.
Donald Trump contradice los informes de su propia administración alegando que los masivos ataques cibernéticos que sufre Estados Unidos proceden de China y no de Rusia. En un mensaje de Twitter, el presidente estadounidense le restó importancia al hackeo masivo que sufrieron agencias federales y empresas privadas. Acusó sin pruebas a China de estar detrás de estos ataques cuando, horas antes, el secretario de Estado Mike Pompeo había atribuido la autoría de la ofensiva informática a Rusia. Moscú, por su parte, rechazó todas las acusaciones. Esta semana, Washington informó que los piratas informáticos atacaron y robaron datos de diferentes entidades federales, desde el Pentágono y los laboratorios nucleares hasta el Departamento de Estado y el Tesoro. El presidente nicaragüense Daniel Ortega cargó contra quienes piden a Estados Unidos u otro país que sancione a Nicaragua. Advirtió que podrían perder sus derechos políticos.
El que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Y bueno, no podemos expulsarlo porque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos, perdió los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país.
Así lo anunció durante un acto de graduación policial. Exhortó a sus compatriotas a defender la dignidad del país y sus derechos, priorizando la patria, más allá de las diferencias políticas, religiosas o económicas. En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 25 funcionarios nicaragüenses, varias entidades e instituciones o empresas vinculadas a los sandinistas. Managua denuncia que el país es víctima de las sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos y sus socios, como la Unión Europea, que buscan el fin del gobierno de Ortega por ser abiertamente antiimperialista. Perú realizó una operación de endeudamiento con la colocación de bonos por 4.000 millones de dólares con vencimiento en el año, escuchen bien, 2.121, con lo que se une al club de los pocos países en tener estos bonos centenarios como México o Argentina. ¿Esto es beneficioso o perjudicial para el país suramericano? Nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, nos tiene el informe.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4.000 millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó 3 cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye tres bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2000, 121 por $1,000 millones. El segundo, también por $1,000 millones con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por $2,000 millones con vencimiento en el año 2060.
Pero el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana. Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad en el mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años voy a seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general.
El Reino Unido completará su salida de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial, a menos que el bloque cambie sustancialmente de posición. Una fuente del gobierno británico hizo el comentario en momentos en que se acaba el tiempo para evitar un final turbulento del Brexit. A menos de 2 semanas de que el Reino Unido abandone el bloque comunitario, cada parte sigue pidiendo a la otra hacer concesiones para evitar la ruptura sin acuerdo. Desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea, en enero las conversaciones se han paralizado en gran medida por dos temas: los derechos de la pesca y la igualdad de condiciones comerciales. En España, cientos de personas salen a las calles de la capital, Madrid, para rechazar la reforma de pensiones del gobierno.
España enfrenta una nueva protesta, la marea pensionista. Los indignados, convocados por el Movimiento Pensionistas de Madrid y la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, se manifestaron desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. Los manifestantes exigieron pensiones dignas, justas y garantizadas por las instituciones.
Ahora se vuelven a aprovechar del Pacto de Toledo, que debería estar borrado, debería no haber funcionado nunca. Funcionó para la banca y contra también el proyecto que el señor Escrivá pretende llevar adelante. Eso nos conduciría a que sean miseria las pensiones, que sean miserables.
La concentración ha tenido como principal objetivo el rechazo de las recomendaciones del Pacto de Toledo que afectarán a la futura reforma de pensiones.
Perjudica el Pacto de Toledo porque los planes de pensiones privados son para las empresas y para los bancos. Es lo único que nos queda, salir a la calle y hacerlo como estábamos haciendo antes, con más fuerza cada día.
Porque al final es un negocio más. Al final lo que hacen es enfocar las pensiones hacia un negocio del sistema. Entonces lo que queremos son pensiones dignas, justas y garantizadas por las instituciones.
Y hay dinero para todo el mundo, no solamente para los de siempre. Hay dinero para la gente que necesita las pensiones para vivir.
El próximo 29 de diciembre tendrá lugar la siguiente concentración, en la que se volverán a movilizar los pensionistas de toda la capital ante el Congreso de los Diputados.
El liderazgo militar de Australia es responsable de cualquier crimen cometido por sus tropas en Afganistán, así lo precisa el ex jefe de las Fuerzas Armadas del país, luego de que un informe sobre presuntas atrocidades lo eximió de irregularidades. El almirante Chris Barry, quien dirigió las Fuerzas de Defensa de Australia de 1998 a 2002, pidió una comisión real para investigar las denuncias de que las tropas especiales australianas en Afganistán llevaron a cabo homicidios ilegítimos. Insistió en que la responsabilidad de tales crímenes recae en última instancia en el mando militar del país. Una base aérea de Estados Unidos en la provincia de Parwan, noreste de Afganistán, ha vuelto a ser objetivo de un ataque con cohetes. Según las autoridades, 5 rondas de cohetes fueron disparados contra el aeródromo de Bagram desde un camión estacionado en la localidad de Kalandar Hill. Los perpetradores tenían previsto lanzar más cohetes, pero la policía afgana logró confiscar varios de ellos. Hasta el momento no ha habido informes de víctimas o la dimensión de los daños. La base de Bagram en reiteradas ocasiones ha sido blanco de ataques con cohetes que han dejado varios muertos y heridos entre el personal del aeródromo estadounidense. En Turquía, un incendio en un hospital de la ciudad suroriental de Gaziantep causó la muerte de al menos 10 personas, todos pacientes hospitalizados por COVID-19. El incendio se produjo en la unidad de cuidados intensivos después de la explosión de un tubo de oxígeno de un respirador artificial. 19 pacientes se encontraban en la unidad. Los demás afectados por el incendio fueron trasladados a otros hospitales de la zona. Según medios locales, las víctimas tenían entre 56 y 85 años de edad. El incendio fue extinguido rápidamente. Turquía ha registrado más de 1.9 millones de casos de COVID-19 y más de 17.600 muertes desde que apareció el virus. La capital del Reino Unido, Londres, fue escenario de choques entre la policía y los manifestantes contrarios a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus a pocos días de la Navidad. Pese a las protestas, el gobierno británico anunció nuevas restricciones para el periodo de las fiestas navideñas debido a la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus.
El centro de Londres fue escenario de una nueva jornada de protestas contra las mascarillas y las restricciones. La policía intervino en la marcha, ya que la mayoría de los participantes no llevaba mascarilla ni respetaba el distanciamiento social. En respuesta, algunos manifestantes lanzaron botellas contra los policías, quienes golpearon con sus bastones a algunos de ellos. También se produjeron varios arrestos. Los manifestantes exigían el fin de las restricciones contra el COVID-19. Por otra parte, el primer ministro británico Boris Johnson anunció nuevas restricciones para las fiestas navideñas debido a la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus. Además, advirtió que esta podría ser hasta un 70% más transmisible que la anterior.
Dadas las evidencias preliminares que tenemos sobre esta nueva variante del virus y el riesgo potencial que representa, debo decirles que no podemos continuar con la Navidad como estaba planeado.
Asimismo, aclaró que la gente que vive en Londres, el este y el sudeste de Inglaterra deberán quedarse en sus casas para Navidad. En todo el resto del país, las reglas que permiten que se reúnan hasta 3 hogares se limitarán solo al día de Navidad.
Creo que es lo correcto. Sí, completamente. Varios otros países alrededor del mundo lo están haciendo. Entonces es la misma enfermedad. Es una locura. Creo que hay una falta de coherencia en el mensaje. Por lo tanto, no se trata realmente de las restricciones, sino cómo se presenta el mensaje.
El Reino Unido ha experimentado este mes un incremento de casos y admisiones en los hospitales. El lunes, el secretario británico de Salud, Matt Hancock, anunció la detección de una cepa mutada cuya propagación está aumentando más rápido que la anterior, con más de 1.000 casos ya encontrados.
Un grupo de activistas de chalecos amarillos se reunieron en el centro de París, la capital de Francia, para protestar contra las restricciones impuestas por el gobierno ante la COVID-19. Los participantes denunciaron la prohibición de manifestarse en el país como parte de las restricciones por coronavirus, que incluyen un toque de queda de las 8 de la tarde hasta la mañana. Dijeron que tales medidas limitan las libertades individuales y afectan la economía del país. Francia es uno de los más afectados por este virus, con casi 2.500.000 contagiados y más de 60.000 muertos. 76.5 millones de casos de COVID-19, 1.700.000 muertos. Este es el último balance mundial de la pandemia. Mientras comienzan gradualmente las vacunaciones en algunos países, según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, solo en el último mes se han registrado 18.6 millones de casos nuevos, la mayor tasa registrada desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos está a la cabeza de la lista con 18 millones de casos y 322.000 fallecidos. Sin embargo, Europa se mantiene como la región con más contagios, 26.6 millones. El viejo continente registró 1 millón de casos nuevos en solo 5 días. En Venezuela, los líderes políticos encabezados por el presidente Nicolás Maduro dieron su último adiós al ex vicepresidente fallecido José Vicente Rangel en Capilla Ardiente. Maduro le entregó la condecoración Libertadores y Libertadoras de la Patria post-mortem, destacando su labor en diversas áreas, tanto en la política como en el periodismo, resaltando también su participación en los diálogos nacionales. Rangel luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958, y al caer esta denunció la traición del Pacto de Punto Fijo y la represión policial y militar de los gobiernos de la llamada Cuarta República en Venezuela. El político murió a los 91 años por un paro cardíaco. Y unos 200 trabajadores de 27 naciones están construyendo un velero híbrido en Costa Rica con la esperanza de transportar carga de hasta 350 toneladas sin contaminar al medio ambiente. Inspirado en la histórica goleta comercial finlandesa Ingrid, el buque llamado Ceiba se basará en energía eólica con dos motores eléctricos auxiliares para maniobrar en puertos y vientos bajos. Se pondrá en funcionamiento en 2022 en las rutas entre Canadá, Ecuador y Hawái. De esta manera ponemos punto final. Gracias por habernos acompañado durante toda la jornada. Será hasta una próxima oportunidad.
Estimada audiencia, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye primero una entrevista sobre la actualidad política, luego viene el programa Camino hacia la Luz, que analiza aleyas del Sagrado Corán. También tenemos una clave para la vida y el documental corto Situación de Irán en el Mundo. Gracias por su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos, Nicolás Hadwad, quien desde Santiago de Chile nos comentará sobre la posición de Venezuela en el contexto internacional a raíz de los resultados de sus elecciones parlamentarias. El resultado de las elecciones de Venezuela ha sido considerado un golpe para Estados Unidos y los países que le han impuesto sanciones. Señor Jadua, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo evalúa esta situación actual de Venezuela?
El resultado de las elecciones de Venezuela no pueden ser más decidoras, porque simplemente esto tenemos que enfocar este análisis desde muchos puntos de vista. En primer lugar, Estados Unidos y algunos países reaccionarios han tratado durante mucho tiempo de ahogar económicamente y políticamente a la República Bolivariana de Venezuela en un bloqueo igual al que se le hace a la República Islámica de Irán, a Cuba o a Siria o a Corea del Norte. Es exactamente el mismo esquema brutal que Estados Unidos encabeza en este momento en contra de estos países que niegan someterse ni a la amenaza ni someterse a las órdenes de Estados Unidos. Vale decir que estos países, por el hecho de mantener su independencia, su dignidad, su libertad y su derecho a organizar su país de la forma que ellos quieren, entonces automáticamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, procede a bloquearlos tratando de que la población en el interior se rebele contra el gobierno y por otro lado, o derrocar al gobierno derechamente. En todos los países mencionados, Estados Unidos ha fracasado. Ha fracasado en Irán, ha fracasado en Siria, en Corea, ha fracasado en Cuba, y ahora, con la elección pasada, se demuestra el enorme fracaso que ha tenido Estados Unidos en Venezuela. En primer lugar, porque ya no es ningún secreto que el bloqueo busca provocar en la población civil, en la gente común y corriente, hambre, enfermedades, miseria, falta de medicina, falta de recursos básicos. Entonces es una agresión que hace Estados Unidos a la población civil, al ciudadano común y corriente. Entonces el ciudadano común y corriente siente el bloqueo como una agresión a su persona, a su familia, a su patria, y se rebela en contra de esta agresión norteamericana. Por esta razón, el pueblo venezolano cada día ha ido adquiriendo una mayor conciencia de que el enemigo verdadero es el imperialismo norteamericano, no las autoridades del gobierno, y que deben prepararse para soportar el bloqueo, las privaciones y los problemas, pero que primero está la patria y tienen que ayudar al gobierno a salir adelante en contra de este bloqueo brutal. De hecho, lo han logrado. La oposición comete y ha cometido un error gravísimo, que es aliarse con Estados Unidos en contra de su propio pueblo, en contra de su propia gente, lo que le ha traído la enorme antipatía de la propia población. La propia población venezolana siente que ellos son y han sido traidores y que son sus agresores. Eso por un lado. Y por otro lado, que Venezuela ha ido organizando el proceso productivo de manera de ir supliendo con la ayuda de países amigos, como el caso de Rusia, como el caso de China, el caso de Irán, supliendo las diferencias, las deficiencias para poder mantenerse dignamente en su lucha, primero contra la presión norteamericana y en segundo lugar contra la presión que hacen los amigos de Estados Unidos en el interior del país. Esto ha llevado también a que el venezolano ha tomado conciencia clara, nítida, de que en sus manos está la posibilidad de rendirse y ser esclavos prácticamente, o luchar y ser gente digna, en libertad y en prosperidad, pero junto a todo el pueblo venezolano y al gobierno.
Señor Howard, la estrategia que ha seguido hasta ahora Estados Unidos es la que ha utilizado, como usted dice, en varios países del mundo. ¿Usted cree que en algún momento podría dar lugar a un resultado beneficioso? ¿Qué es lo que ha mantenido al gobierno venezolano hasta ahora en el poder, a los chavistas?
Estados Unidos cree que atropellando la libre autodeterminación del pueblo venezolano, creyó que faltando al principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, podía colocar de rodillas a ese pueblo y luego apropiarse de los recursos naturales de ese país. Lentamente, el gobierno fue haciendo conciencia y claridad de la verdadera lucha que estaba enfrentando el país y de los verdaderos enemigos. Por otra parte, la estrategia de un golpe de Estado, que es la típica estrategia norteamericana, es el plan número uno que siempre tiene Estados Unidos, los golpes de Estado, utilizando militares traidores a su propia patria, militares que se venden o venden patria, también le ha fracasado. Y le ha fracasado porque desde el liderazgo de Hugo Chávez, el gran comandante venezolano, que las Fuerzas Armadas venezolanas se abrieron al pueblo, ya no eran una élite exclusiva de las clases más altas y de aquellos que eran partidarios de la ultraderecha o admiradores de Estados Unidos. Hoy en día los militares han salido desde el propio pueblo venezolano, del hombre común, del hombre de a pies, el hombre común y corriente. Ellos han conformado el ejército, la marina, la aviación venezolana. Oficiales nuevos que tienen un principio, primero, patriótico, nítido, claro. Por otra parte, tienen claros los principios de la revolución bolivariana, de libertad, igualdad, justicia, derechos humanos y derechos económicos para toda la población. Y en tercer lugar, también tiene muy claro que el enemigo es Estados Unidos, Israel y los reaccionarios de Latinoamérica que quieren, a como de lugar, derrocar al gobierno del pueblo venezolano. Es decir, Fuerzas Armadas y pueblo juntos están luchando por salvar al país de la depredación, del robo y de la usurpación que pretende Estados Unidos. Y lo hacen a pesar del bloqueo, de las privaciones, pero con mucho nacionalismo, con mucha claridad política e ideológica y estrechando lazos cada vez más fuertes entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas en Venezuela.
Agradecemos como siempre la participación del analista de temas políticos, Nicola Hatwood. Muchísimas gracias, Nicola.
Agradezco las preguntas y bueno, muchas gracias.
Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido, estimados oyentes, hasta una próxima emisión. Gracias por estar siempre con nosotros.
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la aleya 15 de la sura La Arrodillada.
Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'ud.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro Señor.
En la última ley del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta ley dice, no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos, estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas aleyas aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo. Pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa. Continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad. Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina.
De estas alegrías aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios, inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia ese grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta la pasa con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia, en caso de que falleciera antes de devolver el préstamo. El líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Situación de Irán en el mundo.
Amigos, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulado Situación de Irán en el mundo, donde nos esforzamos por explicarles en diferentes terrenos los mejores hallazgos de Irán según las cifras internacionales, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado con base en las últimas cifras del año 2018. Saben que Irán, al tener más de 30 millones de fuerza laboral, ha ocupado el 22º lugar entre otros países del mundo. El papel y la importancia de la fuerza laboral en el proceso de la producción y la entrega de servicios en las sociedades humanas se conoce como el mejor elemento. En el proceso de los cambios en la civilización humana, se observa que el papel de la fuerza laboral se ha convertido a capital humano, ya que el progreso de la tecnología no tiene ninguna eficacia sin la realización de unos cambios en la fuerza humana. En el mundo actual, la inyección de las fuentes financieras no se considera como el principal factor del desarrollo, sino que los cambios de la fuerza laboral conllevan la elevación de las organizaciones y, como consecuencia, el desarrollo de los sistemas económicos en el mundo, de una forma que los capitales humanos determinan el nivel de los capitales materiales. Cada vehículo tiene finalmente una capacidad determinada que no se puede esperar más de ello, pero las capacidades del ser humano son sin fin e indeterminadas. Por otra parte, hasta el momento no se ha inventado ningún proceso productivo que no necesite la fuerza laboral humana. El uso correcto de la fuerza humana es igual que la mayor y la más valiosa riqueza de cualquier sociedad y siempre ha atraído la atención de todos los gobiernos como un asunto muy importante. Thank you.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.